Radio Occidental, tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy, mayo 6 del año 2021. Les hablamos, como todos los días, sus colegas y amigos, Tomás Realado Jr. y Cari Roque. Muy buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás en el día de hoy?
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. ¿Qué decirte? La situación a lo que es el tema internacional pinta aún más feo en Colombia la situación, y también por parte de la política de los Estados Unidos hay mucho de qué hablar. El secretario de Estado de los Estados Unidos ha dado fuertes declaraciones en contra de Venezuela, en contra de Cuba esta semana también, y también en contra de la situación en Colombia. Por su parte, el senador del estado de la Florida, el senador Marco Rubio, también en el día de hoy ha dado declaraciones referente al tema de Colombia, y ha dicho que la situación que está ocurriendo, dice, detrás de mucha de la violencia ocurriendo en Colombia, es un esfuerzo orquestado para desestabilizar la democracia, y a esas personas que son elegidos democráticamente en el gobierno por la guerrilla narco de izquierdistas y sus aliados marxistas que están a plena internacional.
Efectivamente, y para eso, para tocar sobre todos estos temas, quiero que conmigo le demos la bienvenida a nuestro primer invitado en la tarde de hoy, el periodista y director de noticias en Radio Mambí, Nelson Rubio. Muy buenas tardes, Nelson. Bienvenido a Tras la Noticia.
Cómo no, Cari. Buenas tardes para ti, también para Tommy. Y bueno, un tema bastante candente a partir de todo lo que se está viviendo y la reacción internacional también, la intelectualidad, la izquierda y el riesgo que se corre, ¿no?, con esta situación a nivel América Latina. A partir de lo que se está viviendo en Colombia, un país de tanta importancia e influencia definitivamente en la política regional.
Ya lo creo. Mire, en este momento hay una denuncia de Lenín Moreno que Maduro tiene las manos metidas en las protestas de Colombia. Nuestro sistema de inteligencia ha detectado una injerencia política y económica por parte de Maduro en Colombia, declaró el presidente de Ecuador cuando fue consultado sobre las protestas contra el gobierno de Iván Duque. Indudablemente, Colombia se ha vuelto pues un tema de actualidad. ¿Y cómo lo ves tú en el ámbito internacional? Porque también tenemos denuncias sobre la situación, ¿no?, que se vive, y las declaraciones tan fuertes por parte de una senadora colombiana total y absolutamente convencida de que detrás de todo esto está la mano de Cuba.
Mira, debo decirte que ciertamente, y hay que partir de lo que se está viviendo, Colombia ha sido la fruta más deseada tal vez en el continente latinoamericano por mucho tiempo. De hecho, de manera directa, el Foro de Sao Paulo por mucho tiempo ha intentado dirigir sus acciones a tratar de debilitar la estructura política, la estructura económica, a tratar de entrar. Colombia es un país que en medio de todas las polémicas, las guerrillas creadas con la anuencia de la antigua Unión Soviética a través de Cuba, con campos de entrenamiento dentro de la isla, la guerrilla del M-19, la propia narcoguerrilla de la FARC, el ELN, todas estas guerrillas prácticamente han tenido en Cuba preparación, han sido atendidas por el Departamento de América del Comité Central de Entrenamiento con tropas especiales del Ministerio del Interior, campamentos en las provincias, en el interior de Cuba, tanto en La Habana como en Pinar del Río, en Matanzas, en la zona central de Cuba. Igualmente en algún momento tuvieron entrenamiento para hacer vida de selva, todo esto que la guerrilla no regular o la guerra no regular el régimen castrista, la izquierda internacional, ha puesto. Obviamente, las declaraciones de la senadora colombiana Paola Holguín, con mucha contundencia, las propias declaraciones del presidente del Ecuador a partir de informes de inteligencia, de la inteligencia de su país, indicando la penetración a chavista. Hay grabaciones de Diosdado Cabello, de Nicolás Maduro, del propio Hugo Chávez. Date cuenta que la Gran Colombia, que abarcaba territorios que incluía justamente a Venezuela, a Colombia, la actual Colombia, al Ecuador, ahí en esos territorios, la izquierda internacional latinoamericana ha tenido mucha fuerza e intereses en motivos. Qué raro que se está dando toda esta situación, qué raro que se está hablando de la penetración, el propio ministro de Defensa de Colombia lo decía, la participación de las guerrillas, el propio diálogo de paz que fue un engendro para beneficiar a esta izquierda y en alguna medida quitar a la presión de encima, el hecho que hoy en la frontera colombo-venezolana el capital fundamental de supervivencia de estas guerrillas, todas, es el narcotráfico y están utilizando Venezuela, han utilizado a Cuba, pasa por Honduras, Nicaragua, o sea, hay que entender todo lo que representa esto que se está viviendo, pero definitivamente Colombia es algo muy deseado, la presencia de Piedad Córdoba, la presencia de Petro, un igualmente ex guerrillero de izquierda. Las alcaldías están siendo copadas por izquierdistas dentro de la propia Colombia. Hay investigaciones que han demostrado la penetración de la inteligencia castrista en los diferentes estamentos, grupos sociales, sindicales, educacionales, culturales, de la propia sociedad colombiana. Tengo el privilegio de compartir con periodistas, igual que tú has estado, Tommy, Cari, con periodistas de origen colombiano que han tenido que emigrar, víctimas de la persecución, víctimas de la acusación, del acoso, y de las propias guerrillas a partir de denuncias de cómo ellos funcionan, las fuerzas que han utilizado para el crimen, el secuestro, el narcotráfico. Y entonces el país hoy está viviendo una situación internamente bastante difícil, movilizaciones que para nada es evidente que son espontáneas. ¿Por qué la repetición de fórmula que el vandalismo se convierte en un modo de lucha, vamos a decirlo, de reclamo social? Para nada, realmente es el discurso que está a la izquierda internacional, la prensa liberal estadounidense y del mundo, las presiones que está recibiendo el gobierno de Iván Duque, supuestamente por la violación de derechos humanos, más no hablan de las víctimas humanas, no hablan de los policías asesinados, no hablan de policías que han sido encerrados en una estación CAI, como le llaman ellos, de policía, donde fueron incendiados, no hablan de que están armados, no hablan de la detección de supuestos estudiantes con mochilas cargadas de armamento, bombas molotov, etcétera, etcétera. Entonces, es realmente bastante difícil, pero es una situación que corre riesgo América Latina, la democracia en América Latina, obviamente, hay muchos errores que se han cometido por los partidos tradicionales y de derecha en el continente, evidentemente cuando hacen política, cuando están gobernando, pero de ahí a lo que se está viviendo hoy, yo creo que es algo que tiene mucha fuerza y luego, obviamente, están buscando copar y han utilizado por muchos años desde Colombia a través de estas guerrillas para tratar de introducir la droga, planteando ellos que es el veneno que va a destruir al imperialismo, o sea, en ese tipo de discurso que verdaderamente en esencia misma es criminal, pero es una realidad. Lamentablemente lo que se está viviendo en Colombia hoy es triste. La tendencia a perderse los valores democráticos del país, el querer imponer la anarquía, el querer imponer el terrorismo, es algo terrible, ciertamente.
Nelson, sé que desafortunadamente no pudiste estar ayer en el evento porque estabas haciendo el trabajo como presentador de los noticieros de Radio Mambí, pero sé que has leído mucho sobre este evento de ayer, el foro del Instituto Interamericano, en donde estuvo personas como el secretario de la OEA, Luis Almagro, también Lenín Moreno, también expresidentes Andrés Pastrana y Macri, entre otros. Y las declaraciones de ellos fueron muy fuertes y todos era alrededor de que hay que reconocer que Cuba es ese eje del mal y también sobre que la democracia es una cosa muy débil y hay que cuidarla mucho y luchar por ella porque los que están tratando de destruirla están luchando por destruirla, ¿no?
Yo creo que fue genial el hecho de que voces tan importantes en este evento a que abarcaba América Latina y toda la América, incluso con mensajes del secretario de Estado de Estados Unidos, el propio Pastrana, que habló del populismo, algo que verdaderamente tiene en esencia es lo peor que puede ocurrir.
Y te interrumpo ahí porque él dijo, hay que tenerle tanto miedo al populismo como al socialismo, porque el populismo no tiene ideología, ¿no?
Está muy claro lo que dijo el expresidente Pastrana. Yo creo que fue muy importante las intervenciones que se dieron desde presidentes actuales y expresidentes en el continente latinoamericano, a la fuerza con que se ha denunciado lo que está ocurriendo. Cari mencionaba ahorita, y es cierto, o sea, la dictadura castrista ha estado por más de 62 años trabajando para destruir...
Sería la joya de la corona.
Totalmente.
La joya de la corona.
Totalmente.
Sería porque desde el tema de Gaitán, y esto está denunciándolo la senadora colombiana, precisamente como señala Cuba como principal exportador de la violencia para América Latina, la senadora colombiana María Fernanda Cabal acusó el castrismo de ser el principal propulsor de la violencia en el hemisferio occidental. Recordemos que el foro de Sao Paulo se revitalizó, y dónde fue la reunión, en La Habana, Cuba. La senadora colombiana María Fernanda Cabal acusó al régimen cubano de ser el principal propulsor. Cabal recordó que en la isla se encuentran refugiados guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, y recordemos también que las futuras conversaciones de paz que se iban a llevar con el ELN fueron suspendidas por Duque cuando el atentado, que precisamente en el año 2019 dejó una veintena de muertos y decenas de heridos. O sea, esto no es una coincidencia, esto es una realidad, que todo sale de la renovación del foro de Sao Paulo que se reunió en La Habana, Cuba. Adelante, Nelson.
No, definitivamente. Yo creo que lo has resumido y lo has dicho de manera muy clara, Cari. Hay que, el que no logre entender, mira, la repetición de lo que está viviendo Colombia hoy, si querías ver un ensayo, ocurrió en Santiago de Chile igualmente, contra un gobierno de un presidente de derecha, igualmente Sebastián Piñera, el lanzar a los estudiantes sin sentido a las calles, tratando de pedir demandas, o sea, porque ellos han querido, han tratado, están apostando a tratar de tumbar el gobierno del presidente legal y democráticamente electo de Colombia, Iván Duque. Ellos están tratando de destruir desde dentro el país, han movilizado a los sindicatos, han movilizado a los estudiantes, han movilizado a la comunidad gay, han movilizado a los indígenas, han tratado al mejor estilo, por decirlo de algún modo, de manipulación política y victimización, como con el objetivo de aglutinar, mover. Es triste. Veíamos colas de supuestos espontáneos estudiantes recibiendo comida y en casos pagos, como se ha visto. ¿Qué tienen que ver las pequeñas propiedades de un hombre de una familia simple que se levanta, que tiene un kiosco, un timbiriche, una tiendita? ¿Qué tiene que ver querer destruir eso? ¿Qué tiene que ver el odio a la propiedad privada, el odio? Pero es que al final no resuelven nada. O sea, yo recuerdo en mi adolescencia en Cuba, cuando estudiaba, y me llamó la atención que te decían capitalismo, hambre, miseria y explotación. Pero es que son ciegos, o los espejuelos de ellos son nada más mirando hacia afuera y nunca hacia lo que tienen más cerca. Mejor retrato de miseria, hambre, necesidad, falta de libertades, falta de posibilidades, un pueblo hambriado. O sea, ¿qué están dividiendo? La miseria es lo que han hecho durante 62 años y es lo que han tratado en nombre de una ideología perdedora. El comunismo es una ideología perdedora, una ideología fantasiosa, una ideología sin fundamento realmente de coexistencia, de convivencia real, porque ellos te hablaban de igualdad en pobreza, ¿de quién? Del pueblo. La nomenclatura, la jerarquía, los líderes izquierdistas, todos son millonarios, lamentablemente. Mira el caso de Perú ahora, la fuerza que están haciendo, igualmente con el caso de Pedro Castillo, para tratar de imponer un gobierno de izquierda en Perú. El caso, o sea, si uno mira lo que ha ocurrido, del modo en que están haciendo implosionar los países, tratando de cambiar los sistemas. Y como lo dijiste magistralmente, Cari, todo renació, todo volvió a tomar fuerza luego de la derrota consecutiva de todos ellos, que los obligó a tener que ir a reunirse nuevamente a la capital cubana, al lugar donde nacía toda la perversidad por más de 60 años para toda América Latina, los grupos guerrilleros en Chile, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Uruguay, en la Argentina, porque ha sido así. Entonces imagínate Colombia, la propia Venezuela, donde se ha dado. Hay historias. El propio dictador cubano se vio vinculado a eventos que quisieron hacer para tratar de hacer cambiar la historia de Colombia, imponiendo un sistema similar al que él tenía en su cabeza para Cuba.
Las declaraciones de esta senadora de Colombia, más las declaraciones de ayer de estos políticos, todos diciendo, señores, tenemos que luchar por la democracia porque ellos están luchando para eliminarla, ¿no?
Definitivamente, el propósito fue ese, el propósito fue, destruir la democracia, implementar lo que ellos llaman la dictadura del proletariado. Suerte de disparate, no solo en esencia, o sea, dictadura es dictadura, así de sencillo, pero son tan hipócritas que solo miran el tema de dictadura o tratan de hablar de dictadura cuando se habla de los gobiernos de derecha, de los gobiernos conservadores. Cuando son de izquierda, no, se les permite todo, la hipocresía de aplaudir las aberraciones que cometen, y como eso, mil cosas. La penetración que hay en Colombia en las universidades es altísima, en el gremio artístico, altísima. Acá en Estados Unidos es de reírse la cantidad de artistas que han salido a hablar que no tienen la mínima idea. Y en muchos casos, me perdonan ustedes, yo digo a veces, la única referencia tal vez que tengan en Colombia es a la serie de la droga o a la propia droga que puedan que consuman ellos, en su aberración, por decirlo de algún modo, ideológicamente hablando, que no tiene sentido. Porque claro, es muy fácil hablar y decir y predicar. Cari Roque usa una frase siempre tradicional del refranero popular que dice que una cosa es con guitarra y la otra es con violín. Y así es lo que ha pasado. O sea, esta gente en la distancia les gusta cuestionar todo. Sin embargo, no ven lo que está pasando en ese país, no ven lo que está ocurriendo desde el punto de vista real. Pueden matar policías, pueden atacar la propiedad privada, pueden destruir, pueden vandalizar el pueblo, no, porque es su reclamo, pero ven acá y pueden matar realmente. O sea, mira, es aberrante ver todo esto, te lo digo de verdad, es aberrante, y todo comienza a partir de la propia injerencia de la dictadura castrista, la influencia, el llamado Barbarroja, aquel guerrillero cercano a Fidel Castro, que fue quien estuvo coordinando todo lo que era ese movimiento de guerrillas en América Latina, de guerra subversiva, de penetración en los gobiernos. Hay que estar claro, el propio diálogo de paz en Colombia, regresando al país del que estamos hablando, eso fue un engendro con la anuencia del entonces presidente Juan Manuel Santos. Muchos consideran agente de la inteligencia castrista, comprometido, el hermano de Santos, fundador de la guerrilla del M-19 en Colombia. O sea, hay tantas cosas que uno, si empieza a atar cabos, logra entender lo que pasa. Pero es una realidad. La dictadura castrista no solo está reprimiendo dentro de Cuba, no solo quiere impedirle a los cubanos vivir, no solo quiere, o sea, ha matado un pueblo de hambre prácticamente porque le da la gana, así de sencillo. No, ellos quieren imponer esa porquería de ideología, esa porquería de anarquía, sin sistema, sin economía, sin nada, sin respeto a las libertades humanas, todas. Entonces quieren imponerla en el continente americano, ¿a nombre de quién o por qué? Es lo que yo me pregunto, y es triste lo que se está viviendo en Colombia, porque son hijos de Colombia los que están muriendo, porque son gente que está perdiendo sus propiedades, porque el pueblo va a perder en esencia lo que ha tenido y le ha permitido tener medianamente cosas, que es la democracia, y es lo triste de todo.
Mira, pero te doy una noticia, porque por ejemplo, el cambio radical que ha habido en España, en Madrid, ha sido total y absolutamente inesperado. O sea, vamos, que Podemos no pudo y ha sido enterrado. Y también estamos viendo cómo se va acercando la señorita Keiko Fujimori a Pedro Castillo. O sea, el Perú también está siendo dominado por un grupo de personas que no quieren más el comunismo. Vamos, esto es total y absolutamente inesperado. Dame la reacción que tú tienes ante esto.
Mira, debo decirte que lo de España se veía venir. La suerte de fracaso del sistema que se ha tratado de imponer en España y esta fusión diabólica entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, Unidas Podemos, que es como se llamaba la organización, este vividor, porque el líder de esa organización, que no era otra cosa que un vividor financiado por el gobierno de Venezuela, una gente que, bueno, fíjate que enseguida cuando vio la contundente victoria de la derecha, que por demás arremeten en los medios liberales con la utilización del término ultraderechista al partido Vox, no, ganó la presidenta en los últimos años del gobierno, que es el Partido Popular, pero tuvo el contundente apoyo, el respaldo de las ideas del partido Vox, de los seguidores de ese partido que han pretendido defender los valores de la democracia, el respeto, y en el caso, mencionábamos ahorita a Lenín Moreno, el caso de Ecuador en las últimas elecciones es un ejemplo. Vamos a estar claros, el hecho de que el candidato de Correa perdiera la elección a pesar de todo el apoyo de Venezuela, Nicaragua, el mundo izquierdista, todo, perdió. Hay una realidad, perdió, y ahí es algo que hay que llamar la atención. El caso de Perú, yo todavía, te soy sincero, tendría que ver más cercana a la elección en junio. Si bien Keiko Fujimori ha logrado disminuir, hay un resentimiento y una manipulación a nivel popular. O sea, este tipo que es un sindicalista igualito a Nicolás Maduro, don nadie, el Pedro Castillo, que ha venido creciendo, ha venido militando en un partido inventado hace algunos años para entrar en los procesos electorales en ese país, uno dice, llama la atención. Pero Perú tiene un récord también, lamentablemente, y hablaba ahorita de los partidos tradicionales de derecha y también de centro, y es la corrupción que ha habido, Cari. Lamentablemente para Keiko Fujimori, que tiene aceptación en Lima, gana ella muy bien, pero en el resto del país, en el interior, no. Donde han llevado el discurso lamentoso de la izquierda, el que somos los pobres y que sí vamos a hacer por los pobres y que le vamos a regalar a los pobres y le vamos a dar a los pobres. Y es una cosa que es triste, esa segmentación social a partir de un discurso ideológico engañoso y que vende esperanzas sin sentido, porque al final no las cumplen. Es algo que lamentablemente, ante la inacción, el mal manejo de muchos partidos de derecha, de partidos de centro, ha llevado a América Latina a esta situación.
Te agradezco muchísimo el que hayas estado hoy con nosotros compartiendo con Tommy, conmigo. Te deseo un lindo Día de las Madres, un beso bien grande. Sé que te vas de vacaciones y no regresas hasta el lunes, así que te agradecemos muchísimo.
Cómo no, Cari, gracias a ti, saludos a todos. Dentro de Cuba, la felicitación a todas las madres cubanas también.
Un beso grande y ojalá. A todas las que están sufriendo dentro de Cuba, sí, la represión y la violencia del régimen cubano. Y te invito, Tommy, a ir a una breve pausa y a regresar con nuestra segunda invitada en la tarde de hoy. Con ella comentaremos también todo lo que está sucediendo en el ámbito internacional. Ya regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y Tommy, te invito a que le des la bienvenida a nuestra segunda invitada en la tarde de hoy, la distinguidísima periodista cubana-venezolana Lourdes Ubieta, que también, pues indudablemente, tiene su muy espacio radial en Radio Mambí, y con ella vamos a conversar temas de la actualidad venezolana. Adelante, Tommy.
Así es, Cari, con nosotros así se encuentra Lourdes Ubieta. La escucharon primero en RCTV allá en Venezuela y después acá en las ondas radiales del sur de la Florida. Y siempre ha estado involucrado también como analista político. Lourdes, obviamente la situación en el país en donde naciste es una de desafortunadamente más y más tristeza. Reacción referente a lo que ocurrió con el Consejo Nacional de Electoral.
Primero, darle las gracias a Cari y a ti por invitarme al programa. Estoy muy feliz, como siempre, de estar con dos profesionales de la talla de ustedes. Siempre se los digo, mi reconocimiento y mi admiración como profesionales y además como personas, ¿no? Mira, lo que está pasando en Venezuela es dramático. Y te voy a decir por qué. Porque es que van todos los partidos políticos a elecciones. En Venezuela no hay hueso sano, por decírtelo de alguna manera, ¿no? La corrupción, el compadrazgo, la cohabitación con el régimen, es parte desde el día uno, pues, de esta terrible situación que tenemos en Venezuela. Y no es porque, bueno, definitiva uno no esté de acuerdo en negociaciones que te lleven a una salida de esta dictadura criminal y asesina que tenemos en Venezuela, sino que sencillamente por la vía de una negociación complaciente y arrodillada y copartícipe de este régimen que tenemos en Venezuela, no hay forma de alcanzar el objetivo real de la sociedad civil seria y destacada, que no es más que recuperar el hilo democrático en Venezuela. De manera pues que lo que pasó con el Consejo Nacional Electoral es un paso más para muy pronto escucharemos de los sectores de oposición que hay que participar en un proceso electoral. Y entonces, bueno, participar en un proceso electoral con las instituciones que la misma sectores de oposición han denunciado de ser irritos, de ser inconstitucionales y de ser inválidos, entonces es una bofetada más al proceso de lucha de la sociedad civil, que es la que ha puesto los muertos y la que está verdaderamente sacrificada y sufriendo en este proceso que se está viviendo en Venezuela. Los grandes figuras, por decirte grandes entre comillas, figuras de la oposición venezolana, en su mayoría, salvo el presidente interino Guaidó, están fuera del país, y ahí vemos figuras como Leopoldo López y otros tantos que viven en el exterior, lo que siempre hemos criticado, los gobiernos, entre comillas, en el exilio, donde están operando, mantenidos adicionalmente con los recursos que Estados Unidos ha ido liberando, recursos congelados de Venezuela, ha ido liberando a la opción de, precisamente, el señor Guaidó, que piden 100 millones de liberación de dineros de Venezuela congelados en bancos en Estados Unidos para comprar vacunas, 50 millones para operar ellos a nivel internacional, porque evidentemente toda esa ese grupo de gente de oposición, llámese embajadores, llámese representantes del gobierno, llámese lo que sea, necesitan vivir de algo. Bueno, están viviendo de ese dinero y así se quitan.
Lourdes, ya que traes eso a correlación, se pudiera hablar de que el mismo régimen de Maduro, el pasado 13 de abril, el diputado y presidente de la Asamblea Nacional de ellos, Jorge Rodríguez, denunció en una rueda de prensa eso mismo, de los 53 millones de dólares, el intercambio, las grabaciones que ellos tienen de eso. Eso es extremadamente preocupante, ¿no?
Sí, lo es, porque mira, el principal problema de Venezuela que nos trajo estos fangos, ¿no?, fue la corrupción. Venezuela es un país sumamente corrupto, de hecho está entre los países más corruptos del mundo, pero la corrupción es como intrínseca a la administración pública venezolana. Entonces sí, eso que él denunció, mira, aquí hay un abogado, aquí en Miami, penalista muy conocido, yo no voy a mencionar su nombre, que maneja muchos casos representando intereses del régimen de Maduro, que siempre se la pasan haciendo lobby, buscando, sabes, levantamiento de sanciones, etcétera, etcétera. Aquí este es un abogado que tiene de clientes alguna de esas personas que están dentro de la nomenclatura chavista. Y él ha manifestado de manera privada a mí, off the record, como periodista, las evidencias que tienen de la corrupción de los entes de oposición de Venezuela para ser presentados aquí, precisamente en sus demandas al gobierno federal sobre las sanciones o cualquier otro tipo de situación que tengan esos personajes nefastos y asesinos y narcotraficantes y criminales de Venezuela. Entonces es una situación tan delicada la que se está viviendo que, mira, sencillamente cuando yo escucho, cuando yo leo a nuestros congresistas, por ejemplo, en el sur de la Florida, tan comprometidos con la democracia de Venezuela, que nos han acompañado a la oposición venezolana aquí en los Estados Unidos en la lucha por tratar, y lo han manifestado, me refiero al senador Marco Rubio, me refiero al congresista Mario Díaz-Balart, hombres que por años han estado en la lucha de la democracia. A mí se me cae la cara de vergüenza, la cara de vergüenza, que ellos vean que no son venezolanos y que se han casado cantidad de peleas y de enemigos externos por su posición frontal contra el régimen de Venezuela, y resulta ser que los mismos elementos, o algunos, porque no son todos, de los elementos con los que ellos lidian de la posición venezolana aquí en los Estados Unidos, están corrompidos con los dineros que están entregando el gobierno de Estados Unidos para que ellos obtengan. Eso es una vergüenza. Eso es una desgracia más de los venezolanos que en este momento, mis queridos amigos, están muriéndose como moscas por la pandemia del COVID-19, porque en Venezuela no hay la posibilidad de vacunarse, porque no hay la posibilidad de tener tratamientos, porque el salario después de 22 años de régimen castrochavista-madurista es menos de un dólar. Porque los venezolanos andan como fantasmas caminando por las fronteras de América Latina tratando de escapar de esta situación. Y sabes que es sumamente preocupante saben, que es sumamente preocupante lo que está pasando en Colombia ahora.
Se debe indagar un poquito más en este tema aquí, porque una de las cosas que se ha hablado de esta nueva administración del presidente Biden y Harris, Kamala Harris, la vicepresidenta, es que estaban estudiando muy de cerca a esos esas personas que fueron sancionados por la pasada administración, ya que pudieran tener tonos muy políticos y tonos por parte de decir de no decir celos, pero de venganza a personas que posiblemente fueron sancionados y no debían haber sancionados porque para otros cubrirse hasta cierto punto, ¿no?
Sí, bueno, fíjate, con respecto a eso te contesto rapidito. Mira, lo único que ha servido para estrangular financieramente al régimen de Venezuela son las sanciones. Y las sanciones que se hicieron a esos venezolanos fueron quirúrgicas, fueron muy bien hechas. En eso el Departamento del Tesoro fue muy atinado, porque fueron con nombre y apellido. Y absolutamente evidenciados sus vínculos con el crimen organizado internacional, llámese narcotráfico, llámese violación de derechos humanos, etcétera. Ahí hay militares, policía, ahí hay de todo esbirro y animal de pezuña larga que ha cometido crímenes en Venezuela, muchos de lesa humanidad. Eso, lo de las sanciones, es algo que ellos quieren levantar como sea para poder tener acceso al engranaje financiero internacional, porque el mundo se mueve con el dólar americano, no con el yen, ni con el shuan, ni con la lira turca, se mueve con el dólar americano. Entonces, para ellos operar en otros mercados, no es que no lo puedan hacer, de hecho lo hacen con Rusia, lo hacen con China, lo hacen con Turquía, pero operar en el engranaje, además del préstamo financiero también, que te lo prohíbe tras estar sancionado, es fundamental. Esto por un lado, pero lo que me estás contando también tiene mucho de política, porque te repito, van a elecciones, parte de la agenda de la administración Biden en comunicación y en negociación con el régimen de Venezuela es ir a elecciones, y el problema no es ir a las elecciones, el problema es ir a las elecciones con las condiciones que se están dando en Venezuela. Pero si la oposición acepta ir a las elecciones con estas condiciones, entonces tú no puedes culpar ni a Biden, ni a Trump, ni a nadie. Es responsabilidad de la oposición. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el régimen de Venezuela en las últimas días ha dado demostraciones de que evidentemente están en una jugada con el gobierno de la administración del presidente Biden. Y no te sé decir si eso es malo o bueno, no es muy prematuro juzgar eso, si eso va a ser, el resultado final va a ser bueno o malo, pero lo que sí te puedo decir es que esas negociaciones están ocurriendo y que desde el momento que un régimen como el régimen de Venezuela reconoce que han violado los derechos humanos, como reconoció el fiscal general de Venezuela, entonces él reconoció violación de derechos humanos y tortura en unas figuras que se le han muerto a ellos allí. Eso jamás lo haría un régimen como el régimen de Venezuela, pero se ve que al reconocer violación de derechos humanos, que es algo que no pueden esconder y que digan que va a abrir una averiguación, es una manera de decir, fíjense, nosotros estamos reconociendo como avanzando en esa negociación que pide Estados Unidos, donde narcotráfico, terrorismo y violación de derechos humanos son puntos que no hay nada que discutir. En todo lo demás, lavado de dinero, todo lo demás, problemas, ellos pueden ser más flexibles, pero es que el mundo hoy no sostiene ni violación de derechos humanos, la comunidad internacional, ni delitos por narcotráfico, ni terrorismo. Esos son los tres puntos que son en cualquier país civilizado, por supuesto, estamos hablando de países civilizados, comunidad internacional civilizada, eso está muy mal visto. Fíjate lo que está pasando en El Salvador, donde el señor Bukele, que tiene todo el apoyo del pueblo, que arrasó en las elecciones, que es un país pequeño, cambió a los magistrados de la corte y está toda la comunidad internacional diciendo que le está dando un golpe de Estado. Él no está dando ningún golpe de Estado, no está haciendo nada ilegal, pero en el concierto de países de la comunidad internacional civilizada está muy mal visto que venga un presidente y ordene, me cambian a los miembros de la corte y me cambian al fiscal general de golpe y porrazo. Así sea legal, no pareciera ético para los estándares de la comunidad internacional.
Lourdes, siguiendo el tema de Colombia, todos los días se pone peor y peor la situación, ¿no?
Mira, la situación de Colombia, nuevamente, sumamente grave, porque algo que se inició como una protesta, digamos, popular, porque en mal momento el presidente Duque, eso fue un error tremendo, haber planteado una reforma tributaria en un país que está en pandemia, fue un error político y además un grave error de su programa, que de su gobierno, que desencadenó estas protestas. Es el caldo de cultivo perfecto para que los operadores políticos en Colombia, que todos sabemos que la joya de la corona en América Latina es Colombia en este momento, que la izquierda se apodere de Colombia, es el mayor triunfo después de haberse apoderado de Venezuela, porque es cuna del narcotráfico y va a ser la manera de la izquierda para operar con el crimen organizado de manera libre y además de distribuirse a través, bueno, de todo, imagínate un país como Colombia, ¿no? Distribuirse a través de todas sus redes cuando tú tienes un gobierno como el del señor Gustavo Petro, que cada mes sube más en la intención de voto en Colombia, un tipo que fue un exguerrillero, un tipo que todos conocemos, pues el tal amigo de Chávez, admirador de Fidel Castro, o sea, la izquierda más rancia colombiana, ¿no? Y más resentida de Colombia. Entonces, estos sucesos, ¿qué te manifiestan? Bueno, ahí están las pruebas ya de estar involucrados sectores terroristas, sectores afectos al régimen de Maduro. Hoy decía la vicepresidenta de Colombia que parte de lo que está pasando en Colombia es por la injerencia de Nicolás Maduro en el paro nacional colombiano. El presidente Lenín Moreno de Ecuador lo dijo en una investigación hecha por parte de la inteligencia de las autoridades colombianas y ecuatorianas. Habían encontrado venezolanos involucrados en esas protestas en Colombia. ¿Por qué? Porque esa es la agenda, el modus operandi de la izquierda internacional: desestabilizar las democracias para evidenciar una falta de gobierno. Estamos a 15 meses de las elecciones y sean dos cosas: o una suerte de golpe de Estado o llegar a debilitar de tal manera al gobierno democrático de Iván Duque de que ellos se posicionen en las elecciones y ganen, pues arrasando en las próximas elecciones presidenciales de lo que queda un año.
Me gustaría, Lourdes, el comentario tuyo de dos informaciones que tengo frente a mí. La senadora colombiana María Fernanda Cabal ha acusado al régimen cubano de ser el principal propulsor de la violencia en el hemisferio occidental. Cabal recordó que la isla se encuentra refugiado de guerrilleros del ELN. Al mismo tiempo, indudablemente, el conflicto en este momento con Colombia pues tiene como su gestor principal pues al gobierno castrista. Y también pues una información que te mandé sobre, hablabas de sanciones, cómo México habría violado las sanciones de Estados Unidos contra La Habana al atender barcos de Gaesa. Dame tu criterio sobre este par de noticias.
Mira, María Fernanda Cabal, yo estoy absolutamente de acuerdo con su planteamiento. Ella es la congresista del Centro Democrático, que ahorita en enero María Fernanda Cabal había asegurado que en Colombia hay 1.900 cubanos sobre los cuales no se conoce su paradero y además se desconoce qué están haciendo en el país. Bueno, ya lo estamos viendo. Ella hizo esa denuncia en enero 20, ella hizo esa denuncia que además le pidió al gobierno nacional que rompiera relaciones con Cuba, por la presencia de ese, de esos casi 2.000 hombres de Cuba operando, ¿qué? ¿Haciendo qué en Cuba? Bueno, ahí lo tenemos, ahí tienen la protesta, ahí estás viendo lo que están haciendo los cubanos. Es la misma agenda, el mismo modelo, no lo sabemos de memoria, lo tenemos clarísimo de memoria, de cómo opera el Castro comunismo en América Latina. O sea, Colombia, te repito, Colombia es la joya de la corona. Mira, si la, si hay un, dos países que este régimen criminal de Fidel Castro tuvo siempre entre ceja y ceja, fue Venezuela y Colombia. Acuérdense quién estuvo detrás del bogotonazo. ¿Quién era? ¿Quién estuvo antes de la, de, del bogotazo en Colombia? Fidel Castro.
Efectivamente.
Eso pasó en Colombia. Y posteriormente en Venezuela, ya tuviste lo que ha pasado con Venezuela. Venezuela la quiso desde los desembarcos en la zona negra de Venezuela, en la zona africana de Venezuela, en el estado Miranda, que afortunadamente en Venezuela había un gobierno que sí era un gobierno, efectivamente. Lo que nosotros, en Venezuela, cuando uno habla pre-Chávez, ¿no?, de socialista, de partido socialista, estabas hablando de Acción Democrática, y estaba en el gobierno un socialista, un centro-izquierda, que era Rómulo Betancourt, que los mató a todos los cubanos, entre ellos un gran amigo, digo, cubacastrista, ¿no?, que desembarcaron en Charomecuto, no me acuerdo bien el nombre del lugar, y allí mataron a una de las personas más cercanas de Fidel Castro, que le había mandado para ese desembarco de esa guerrilla cubana en Venezuela. Pero es que teníamos un tipo como Rómulo Betancourt en Venezuela, que era un tipo de centro izquierda, pero era un demócrata formado en la estructura democrática, no el socialismo del siglo XXI. Estamos hablando pre estos grupos y estos regímenes que han desdibujado lo que muchos de esos socialdemócratas latinoamericanos jamás habrían sido comunistas, jamás habrían haberse desarrollado por lo que llaman el siglo socialismo del siglo XXI. Son cosas completamente distintas y nos llevaría mucho tiempo ahorita analizar esto. Los cubanos han estado tanto en Colombia como en Venezuela desde el día uno, y lo que dice María Fernanda Cabal es absolutamente correcto, y no lo denuncia hoy, lo denunció en enero, lo denunció en enero.
Lourdes, se pudiera hablar en ese entonces también de Carlos Andrés Pérez y también el tiempo que Fidel trató de hacer esos estrechos muy fuertes con Carlos Andrés Pérez también en un punto, ¿no?
Mira, yo conocí al presidente Carlos Andrés Pérez, yo trabajé en su administración, yo serví en la Embajada de Venezuela en Kuwait durante la administración, la segunda administración del presidente Pérez, y te voy a decir lo siguiente. Mira, no tenía mejor amigo Fidel Castro en América Latina que Carlos Andrés Pérez. Es más, te voy a decir más. El primero que le mandó petróleo gratis a Cuba no fue Chávez, fue Carlos Andrés Pérez. La amistad entre Carlos Andrés Pérez y Fidel se fraguó por Felipe González. Felipe González, el primer ministro de la democracia de España por el Partido Socialista Obrero Español, que es un gran enemigo del chavismo. Por eso te digo, esos socialistas de Venezuela y de España, el del PSOE o de Acción Democrática, como Carlos Andrés Pérez, no tienen absolutamente nada que ver con esto que estamos hablando aquí, con esto que está pasando con el socialismo del siglo XXI. La gente en América Latina se tragó el cuento completico del romanticismo castrista. Y el presidente Carlos Andrés Pérez, que posterior en su vida lo reconoció como un gran error de su vida, haber trabado esa amistad con un traidor, como él lo llamó, a Fidel Castro, sí, en su primer gobierno, en el año 72, él le mandaba, es más, se reunían él con Fidel Castro y la compañera sentimental de toda la vida del presidente Carlos Andrés Pérez en la isla de La Orchilla, una isla privada de que utilizan los presidentes en Venezuela. Entonces, mira, es una historia muy, muy larga, pero el presidente Pérez jamás permitió que ni tropas, ni médicos cubanos, ni influencia cubana abierta como lo que pasó posteriormente con Chávez, ¿no? Esto fue, son dos cosas completamente distintas lo que pasaron allí. Recuerda que quien le da el golpe a Carlos Andrés Pérez, golpe orquestado desde La Habana, desde el que primero le regaló el petróleo contra Carlos Andrés Pérez, fue Chávez. Chávez, todo eso, igual que Nicolás Maduro, que vivió años en Cuba, lo aprendieron en Cuba, los enseñaron en Cuba, se lo aprecian, son alumnos excelentes, sobresalientes de el actuar y el manifestar del régimen castrista. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando le dan el golpe a Carlos Andrés Pérez, y Carlos Andrés Pérez ve que este señor Hugo Chávez estaba, empieza la inteligencia a operar, dice, mira, o sea, aquí está la mano de Fidel Castro. Es más, te voy a decir más, porque en eso participé yo. El 11 de abril del año 2002, cuando se logró sacar a Hugo Chávez del poder, ese 11 de abril, el primero que llamó a Caracas para decir, estoy a la orden para apoyarlos, fue Fidel Castro, porque ese era el nivel nauseabundo de ese criminal. Pero un criminal sumamente hábil e inteligente, que mira cómo tiene en este momento y mochinchado a Colombia.
Te quiero dar las gracias, Lourdes, por ese indudablemente análisis como conocedora que eres de la situación que pasa no solamente en Venezuela, sino en Colombia, donde en este momento, pues Petro significa un peligro muy grande para la región. Y quisiera, Tommy, porque tú despidieras a nuestra querida invitada. Gracias, Lourdes, que tengas un feliz Día de las Madres. Amén, como te mereces.
Gracias, gracias a ustedes dos, mis respetos y mi admiración, Tony y Cari, los quiero muchísimo, gracias por invitarme, siempre un honor estar aquí con ustedes en Radio Mercurio.
Lourdes Subieta, muchas gracias por estar con nosotros, como dijo Cari, feliz Día de las Madres para ti.
Gracias.
Y para todos los que nos escuchan también, que ocurre aquí este próximo domingo. Amigos, regresamos mañana con mucho más aquí en Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín. Muchas gracias a Jaime Armirat en la producción de el show de hoy. Se despide ustedes Tomás Regalado y Caridad Roque.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.